Las elecciones generales españolas previstas para el 20 de noviembre son, en principio, un regalo para el movimiento 15M. Y lo son por una razón fácil de entender. Están llamadas a permitir que se recree un escenario similar al que permitió el nacimiento del movimiento en el mes de mayo, cuando surgieron manifestaciones y acampadas al calor de unas elecciones autonómicas y municipales lastradas por la sordidez y la tristeza. El 15M va a disponer, en otras palabras, de una nueva oportunidad para lanzar sus dardos críticos ante lo que significa, por encima de todo, la aparente confrontación que protagonizan los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Esta es la opinión, al menos, de Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, quien responde a las preguntas de Radio Clara.
Queremos hablar contigo sobre un artículo que está circulando ya por la red, que ya hemos visto en distintos sitios, que se titula Las elecciones generales desde el 15M. Un artículo que empiezas diciendo que estas elecciones generales son un regalo para el 15M. ¿Por qué dices esto, Carlos?
Bueno, porque al menos en una primera lectura permiten reproducir la situación que se hizo valer en el mes de mayo. Yo creo que uno de los aciertos de quienes convocaron las manifestaciones del día 15 fue el de elegir esa fecha en el Ecuador de una campaña electoral singularmente triste, sórdida y sombría. Creo que el movimiento del 15 de mayo le dio un aire completamente diferente a esa campaña electoral y encontró un impulso interesantísimo para sacar adelante sus demandas. Por eso digo que al menos en una primera lectura la convocatoria anticipada de estas elecciones generales es un regalo que ha recibido el movimiento.
Sí, estas elecciones generales, aparte de un regalo para el movimiento 15M, como dices, también, y estamos viéndolo hoy, también son un riesgo para el 15M, ¿no?
Sí, hasta el punto de que me atrevo a adelantar que bien pueden ser un regalo envenenado. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que si el 15M se mete mucho en el debate correspondiente, habida cuenta de que en su interior hay percepciones muy diferentes sobre lo que conviene hacer, puede ser una fuente muy desagradable de divisiones, de malinterpretaciones, de confrontaciones que convendría evitar. Mi tesis general es que la batalla del movimiento del 15 de mayo no se libra el día 20 de noviembre. El movimiento va a tener que estar antes y después de esa fecha, con lo cual convendría que le otorgásemos un relieve limitado a las elecciones del día 20.
¿Cuál es la batalla del 15M, según Carlos Taibo?
Bueno, yo defiendo un movimiento del 15 de mayo que se convierta en todos los órdenes de la vida en una propuesta de asamblea de autogestión que plante cara al capitalismo desde la lógica de la lucha antipatriarcal, de la lucha antiproductivista y de la solidaridad con los países del sur. Y en ese sentido me parece que lo que se libra en las elecciones del 20 de noviembre tiene muy poco que ver con esto, con lo cual mi impresión es que no estamos directamente implicados en la batalla del 20 de noviembre, por mucho que sean respetabilísimas las opciones asumidas por los unos o por los otros.
Disculpa, Carlos, lo que pasa es que sí que hemos soy versus de venimos aquí a, bueno, pues a decir cosas de lo que estamos haciendo. Sí que es verdad que hay una pequeña asfixia en la población porque, dada la salvaje y el salvaje machacamiento que hay por parte de los medios respecto a reconducir al bipartidismo, sí que es verdad que hemos encontrado un poco de demanda respecto a que echemos un cable a nivel informativo, de ahí pues cosas que se han planteado como la pedagogía del voto. Estoy completamente de acuerdo y absolutamente contigo en que no es el objetivo. Lo que pasa es que, bueno, pues como, digamos, no van a encontrar otras vías, sí que es verdad que parte de la sociedad, de los barrios y pueblos, ha demandado un poco esta ayuda, y es un poco la parte que se está dando como asesoramiento, entre comillas, no imprescindible ni necesario, pero sí un poco recogiendo esta pequeña reclamación, porque sí que es cierto que, bueno, gran parte de la ciudadanía, pues, no entiende muy bien todavía qué es lo que hacia dónde se dirige 15M, y entonces pues bueno, echan mano un poco del movimiento para sacar una tabla de información, porque evidentemente no la hay en los medios generalistas.
Bueno, pero vamos a ver, yo creo que esto podemos lidiar con este problema de manera saludable. A mí no me parece mal que en una asamblea del 15M se programe una sesión en virtud de la cual las distintas opciones que se enfrentan a las elecciones puedan expresar lo que piensan, y hable alguien que defienda la abstención activa, otra persona que sostenga que lo que hay que hacer es votar en blanco o votar nulo, a alguien que defienda una opción política concreta, la que fuera, o alguien que se limite a sugerir que no hay que votar a los dos grandes partidos de ámbito estatal. Lo que me preocupa es que eso, que en sí mismo es un ejercicio respetable, devenga en una propuesta precisa de que el movimiento del 15 de mayo se pronuncie por alguna de esas opciones, lo cual conduce inevitablemente a la catástrofe, siquiera solo sea por una razón. Esas opciones son irreconciliables entre sí. Entonces, el 15M como foro en virtud del cual se expresan esas opciones me parece bien. Comprometer al movimiento en algo relacionado con esto me parece una opción delicadísima. Al margen de esto, yo sostengo que dentro del movimiento hay dos grandes posiciones que guardan estrecha relación con esta disputa. Hay una parte del movimiento que considera que la prioridad mayor consiste en plantear propuestas en la confianza de que sean escuchadas por nuestros gobernantes. Y hay otra parte en la que me encuentro que, sin despreciar lo anterior, dice que nuestra tarea principal estriba en generar espacios de autonomía en los que nosotras y nosotros solos apliquemos reglas del juego diferentes de las hoy imperantes. Bueno, yo creo que la manera airosa de salvar la cara a esas dos posiciones consiste en no lanzarse de lleno a la piscina de las elecciones, porque, repito, creo que solo trae malos efectos para el movimiento del 15 de mayo. Y lo voy a decir con mayor claridad en relación con determinadas posiciones de determinados partidos que son muy respetables y gente con la que tengo muy buena relación. El 15 de mayo no es el lugar para difundir sus mensajes. En la asamblea de mi barrio en Madrid tuvimos una buena bronca porque una persona, seguro que cargada de buena intención, empezó a llenar el foro de mensajes de ecuo. Bueno, yo creo que esto no es lo que procede a hacer. Esta persona debía haber asumido una conducta distinta, enviar un correo a todos los integrantes de ese foro y decir: soy militante de ECUO, ¿os interesa que os incorporemos a una lista de difusión de publicidad de mi partido? Bueno, y cada cual hubiera tomado la decisión que hubiera estimado correspondiente, pero me parece que colocar al movimiento del 15 de mayo, que debe ser un espacio neutro de autogestión y de asamblea, en el núcleo de esa disputa, es una opción muy delicada.
Sin duda no debe ser así, claro.
El papel del 15M, entonces, cara a estas elecciones generales, debe ser informativo, simplemente informativo, ¿o ni eso?
Bueno, si lo de la información se lleva bien, nada hay que oponer. Yo creo que es una discusión legítima lo que corresponde hacer en unas elecciones generales. Pero tal vez lo de ni eso no conviene despreciarlo por completo. Lo digo incluso porque mi posición, que es la de la abstención activa, me parece que plantea algún problema de fondo. Porque en cierto sentido quienes reivindicamos la abstención activa lo hacemos porque le estamos otorgando a las elecciones un relieve que no está en nuestra cabeza. Estamos asumiendo la necesidad de dar una respuesta a lo que ocurre al calor de las elecciones al mismo tiempo que decimos que estas últimas son una farsa. Con lo cual asumo que hay cierto grado de contradicción en el esquema general de la propuesta de la abstención activa, aunque pueda no haberla y sea perfectamente legítima y defendible, más allá de esta disputa que estoy planteando.
Muy bien, Carlos, quiero que incidas en lo que creas más importante de este artículo del que estamos hablando, y que si quieres añadir o puntualizar alguna cosa de las que hayas escuchado, puedes hacerlo sin ningún tipo de problemas.
Bueno, me interesa subrayar una idea que manejo ahí. Los partidos que conocemos tienen muy poco que ver con la idea de autogestión y de democracia directa. Y tienen poco que ver, en primer lugar, porque como el término lo indica, partido son una parte. Y eso implica que se enfrentan a otros. Yo creo que te estamos trabajando por un esquema distinto de inclusión y no de exclusiones. La segunda de las razones es que si aceptan el tipo de reglas del juego que nacen del orden constitucional español, pues difícilmente pueden estar planteando un horizonte de autogestión, por muchas que sean las fórmulas innovadoras que se comprometan a introducir. Y en ese sentido me limito a certificar simplemente que el movimiento del 15 de mayo es una cosa muy diferente y, por fortuna, de un partido político.
Muy bien, Carlos. Yo quería aprovechar, ya que te tengo en antena, para preguntarte qué te parece lo que ha pasado en Grecia.
Bueno, nada que no supiéramos, pero en cualquier caso, el hecho de que nuestros dirigentes políticos no sientan ningún sonrojo a la hora de afirmar que es inconveniente organizar una consulta popular en virtud de la cual se le pregunte a los griegos lo que piensan de lo que está haciendo sus gobernantes, creo que nos sitúa ante un escenario que no por conocido deja de ser tétrico y que invita, de nuevo, en relación con la disputa anterior, a asumir una actitud extremadamente cautelosa en lo que respecta a las presuntas virtudes de las elecciones y de sus resultados. En cualquier caso, nuestros gobernantes ya han arbitrado un procedimiento en virtud del cual, con reglas del juego muy cerradas, consiguen ganar una y otra vez las elecciones, algo que genera una apariencia de legitimidad que oculta que quienes gobiernan son otros, esas grandes corporaciones económico-financieras que están en la trastienda. Y esto configura, claro, una farsa gigantesca. Somos convidados a las urnas para elegir a nuestros representantes y descubrimos que al final quienes toman las decisiones importantes son otros.
Pues muy bien, muchas gracias, Carlos Taibo, y seguimos en contacto.
Pues hasta otro día. Hasta un abrazo para todos.
Hasta otra, salud.